Cadena de Datos, episodio número 15. La tarde de hoy me acompaña Pablo Paladino. Pablo es licenciado en análisis de sistemas, desarrollador de software y especialista en visualizaciones. Trabaja como desarrollador en DataWheel, también en Chequeado, también es socio público y en proyectos como freelance. Y como todavía te queda tiempo, Pablo, también sos profesor universitario. Buenas tardes, muchas gracias por participar.
¿Qué tal, Andrés? Muchas gracias por la invitación.
Bien,
lo de profesor es apenas algunos momentos al año. Soy profesor de un diplomado en la Universidad Católica de Chile de visualización de datos, de algunos módulos. No es que tengo un...
Bueno, perfecto. Creo que vale la pena la aclaración que no sos el Pablo Paladino que sale en la tele frecuentemente y en las noticias.
No.
Sino que sos el Pablo Paladino bueno, digamos.
Ponele, me encargo de poner la H en el medio de mi nombre y mi apellido.
Pablo Horacio... Paladino.
Exacto, sí, para no tener confusión.
Más conocido como Pala también para el mundo de los datos abiertos. Bueno, arrancamos con la primera pregunta que le hago a todos y es, y en tu caso tenés una trayectoria larga, ¿cuál fue tu primer proyecto vinculado al mundo de los datos abiertos? ¿Cómo arrancaste?
Mira, en una época yo vengo como de una formación más de frontend, más de backend, ¿no? De Java, mucho Oracle, mucha cosa enterprise. Trabajé como para multinacionales allá en Buenos Aires. Y como que en un momento me quería como salir de esa parte porque me era muy complicado mostrarle a mi mamá lo que estaba haciendo, ¿entendés? Porque quedaba como en un sótano, en algún servidor oculto.
Exacto.
Y aparte porque me motivaba mucho la parte visual, de la cual sabía muy poco. Entonces me empecé como a inclinar más a la parte frontend, ahí fui moviéndome como de empresas, y en este buscar empresas o buscar proyectos nació algo que resultó ser bastante clave en mi carrera, que es Nardos, no sé si te acordás.
Sí.
Esto habrá sido como por el año, ponele, 2012, 2013, por ahí. Y ahí fuera, básicamente era un grupo de estudio de unos nerds que nos conocimos por Twitter y que empezamos como a juntarnos con el afán de aprender cosas nuevas. Y en este aprender cosas nuevas hacíamos grupitos y nos presentábamos como las distintas competencias que había de codificación o de cosas por el estilo. Y cada tanto nos juntábamos y si alguien había aprendido algo nuevo, decía, bueno, yo doy una charla. Entonces, esa persona daba una charla sin ser un experto, digamos, sino que le había dedicado un rato a estudiar algo nuevo y le presentaba el tema al resto, y así, entre todos, íbamos como aprendiendo. Y de ese grupo, bueno, obviamente salieron amistades muy buenas, y de hecho el grupo sigue continuando hoy como un meetup donde se juntan regularmente. Lo pueden encontrar en meetup.com, que se juntan en Buenos Aires y hacen charlas de todos los lenguajes y de todos los estilos también.
¿Tuviste conexión con hackers, con los chicos que...?
Claro, sí. En esa misma búsqueda también conocí al grupo hackers, como desde el principio. Lo conocí a Mariano Blechman y a Martín Zarzale, que eran como los dos primeros que conocí ahí. Y ahí también surgieron cosas muy buenas. Ahí también lo conocí al ruso y estuve como metido como en la primera etapa de cartografía, su proyecto. Y por otra parte, con los nardos también nos presentábamos en las hackatones que empezaba a hacer el gobierno de la ciudad, con su flamante portal de datos, digamos. Esos fueron como mis primeros contactos, y lo primerísimo que hicimos con este grupo nardos fue una capa REST para acceder a los datasets del gobierno de la ciudad, que en ese primer entonces no tenían una API REST, sino que eran archivos.
Bien.
Y habíamos armado como una capa REST web que te permitía hacerle queries a esos datasets que estaban colgados en el gobierno de la ciudad, y ahí, bueno, fue como empezamos a ser conocidos dentro de este ámbito, digamos. Esas son un poco las dos comunidades iniciales a las que pertenecí y pertenezco, y que les agradezco un montón porque me han enseñado muchísimo. Y a partir de ahí, después también mi camino con los datos, bueno, siguió ya más por otros rumbos.
Bueno, sí, yo lo que destaco de esas comunidades y de esos momentos es el gran espíritu de colaboración y la generosidad. Yo, las personas que nombraste y algunos más que estaban en ese momento, Yo desde Córdoba que empecé a mirar y a conectarme también con el grupo de gente por acá, destaco la gran generosidad y el entorno abierto que había en todo eso. Y dijiste algo también, que ustedes hacían charla y meetup donde uno aprendía un poquito de algo y ya lo compartía, y me parece que tenemos un poco de eso, que no tenemos, en general, no esperamos un montón de tiempo ni hacemos grandes estudios antes de trabajar con algo, sino que es más prueba y error y salir andando. Y eso que comentas de hacer una primera API que le hacía preguntas a una base de datos y empezar a publicar en el mundo de los datos abiertos, en ese momento, por lo menos para los que hacíamos eso en el sector privado, verlo en el público era realmente súper interesante. Así que muy, muy destacable esa primera comunidad que se conformó por allá. Te voy a traer, Pablo, mucho más acá porque trabajaste en un montón de proyectos y demás, y me gustaría que me cuentes de uno en particular que me pareció una experiencia interesante por cómo se dio, por cómo se financió, por todo, que es lo de Data Chile. Hace Bien. Poquito, con un grupo en el que estás, con Data Wheel, hicieron algo muy interesante, que es pedirle todos los datos al gobierno de Chile y planificar visualizaciones de cero y demás. ¿Cómo fue ese proceso que terminó con el portal datachile.io, que es un ejemplo hoy?
Sí, eso es muchísimo más cerca. Esto fue durante el año 2017. Se construyó durante 2017 y se lanzó en 2018. Sí, o sea, Data Wheel, la compañía con la que trabajo hoy, tiene ya un historial en este tipo de portales, que están basados sobre ese paradigma de que todos los portales de datos que conocemos basan su publicación y cumplen con su rol de transparencia basándose en archivos, ¿sí? Esto que hablábamos antes.
Sí, cumplimos con la ley publicando la lista de tal cosa, la lista de
compra. Exactamente. Y eso, y obviamente en un gobierno que tiene una enorme cantidad de pequeños departamentos e incluso muchos ministerios, se genera muchísima información y a partir de ahí se publica como esa información sale de ahí, sale de cada uno de esos slots separados que son los departamentos o los ministerios. Y el gran problema que nosotros encontramos, y no es un problema ni de Chile, ni de Argentina, ni de Sudamérica, sino que pasa en todos los portales de este estilo, es que esa información no conversa y sigue estando en un nivel muy alto de acceso real de los skills necesarios para que esa data tenga un valor en lo que todos esperamos que sea para todos,
¿no? O sea, esto se plantea de entrada. De entrada dicen, este portal es más basado en datos, pero un portal de visualizaciones, accesible y entendible por cualquier persona.
Claro, en el paradigma de los datos basados en archivos y el paradigma de los datos basados en historias. ¿Qué queremos decir con historias? Que suena como muy bien, pero en realidad es hablar de una narrativa común, ¿sí? En donde si vos en esa información, en esos datos, lográs encontrar entidades comunes, por ejemplo, todos los datos que tengas de cualquier portal de datos va a tener algún campo que te dice alguna dimensión geográfica, ¿sí?
O sí, este una dato, ciudad, un barrio o algo.
Exacto, una provincia, no importa el nivel de agregación, pues tenés ahí un dato que te referencia a una geografía. Entonces, nosotros, gran parte del trabajo de Data Chile es tomar toda esa información pública, que está pública, integrarla en una sola base de datos, en el sentido de identificar estas entidades comunes, en este caso supongamos el ejemplo de la geografía, y entonces, con esa información combinada e integrada, lo que puedo hacer es presentar una visualización, una página entera de visualización de la región de Atacama. Entonces, vos no estás viendo datos, no, perdón, no estás viendo datasets, no estás viendo archivos, estás viendo una página web que te cuenta, no importa de dónde vengan esos datos, te cuenta la historia de Atacama en datos, ¿sí? Una narrativa común, en donde vos vas yendo hacia abajo y ves datos de economía, datos de población, de demografía, datos de resultados de electorales, datos de educación, etc. Donde todo está cortado, digamos, por la dimensión de esta región de Atacama, por ejemplo. Entonces, con eso, empujás un poquito más el nivel de acceso y la relación que tienen las personas con los datos, porque ya no estás dándole Excel, ¿sí? Le estás dando texto generado, le estás dando indicadores, le estás dando visualizaciones y, por supuesto, le das el link para que se bajen el Excel. Eso el usuario experto lo va a poder seguir haciendo. Es un poco el cambio de paradigma que venimos haciendo ya en varios portales y que funciona bien, porque sí, las visitas lo comprueban, digamos.
Eso te iba a preguntar. Esta forma de enfocar los portales eleva el número de visitas y me imagino el consumo de los medios de comunicación que pueden tener un referente siempre a mano cuando van a contar algo de una ciudad, ubicarse un poquito de cómo está. Eso lo comprueban. ¿Hay más visitas?
Sí, o sea, no sabría decirte en comparación con el portal de datos. Lo que sí te puedo decir es que desde que empezó DataChile hasta hoy, orgánicamente su tráfico crece, sobre todo por esto de que hicimos mucho hincapié en cómo se escriben los textos, cómo los textos que acompañan a cada gráfico tienen una forma de ser escritos en donde que es la misma en la cual las personas lo buscan. Entonces, básicamente Google nos hace el trabajo de traernos a las personas dadas las preguntas que se arman. Esto vendría a ser el equivalente a la metadata de ese dataset, pero súper específica, porque nosotros tenemos texto generado para cada región, para cada provincia, para cada comuna, digamos. Entonces, es un poco, ese es el hook principal que usamos para nuestros sitios, es básicamente el tráfico de Google. Y de hecho, hay como algo bastante obvio, pero no es obvio hasta que no lo ves, que la home de nuestros sitios que tienen este mismo esquema no es la página más visitada. Porque cuando una persona escribe una búsqueda, Google te lleva directamente al perfil que te va a dar la respuesta, digamos.
Bien, la gente no es que dice voy a entrar hasta Chile a ver qué hay, sino que busca en Google otras cosas y llega ahí, que es lo mejor que le puede pasar a cualquier sitio web, me parece.
Claro, claro. O sea, entonces un poco aprovechándonos de eso, hacemos que esa data sea más accesible.
¿La conexión a los datos del gobierno es estática o están dinámicamente conectados a base de datos y por lo tanto el portal está vivo y a medida que el gobierno actualiza sus datos o pasa su gestión administrativa, se actualiza el portal?
Es una gran pregunta y la respuesta es que no, es estático. De hecho, ahora estamos planeando una actualización. Ocurre lo siguiente, el portal DataChile es una financiación combinada entre público y privada. La parte pública, que es como el financiamiento público, que es el más grande, fue a través de Corfo, que es una entidad que lo que hace es, tiene uno de sus programas de beneficios, de grants que otorga, es de bienes públicos, ¿sí? Entonces uno hace una propuesta y es una postulación sobre, ok, quiero construir este bien público, no importa qué sea, quiero construir este bien público, hay alguna entidad dentro del gobierno que es mi mandante, que dice, sí, ok, nos gustaría construir este bien público, entonces te otorgan el grant. Y lo que ocurre es que al final, cuando vos terminás tu trabajo, automáticamente lo que hiciste pasa a ser bien público, pasa a ser propiedad del gobierno, de todos los chilenos.
O sea, entonces, código fuente de todo esto va a ser de todos los chilenos.
Sí, exactamente. Entonces, la etapa que estamos ahora, en donde se terminó de construir, lo que se está haciendo ahora es hacer como lo que es la transferencia al Estado de lo que es el stack y de lo que es la responsabilidad de actualización y demás. Entonces, estamos como en ese proceso que tiene un montón de pasos, más que nada como de papeleo y de ponerse de acuerdo quién toma la responsabilidad de qué, de capacitaciones y demás, en donde, porque a nadie le interesa que el portal quede abandonado y muera, digamos.
Por supuesto.
Entonces, un poco ese es el esfuerzo que está haciendo en este momento. No es tanto de escribir código, sino que de combinar esfuerzos para ver cómo se continúa y que se mantenga actualizado y que, por supuesto, por ejemplo, a fin del año pasado liberaron como el censo final, el resultado del censo final, y eso todavía no está, por ejemplo. Los últimos resultados de la prueba estandarizada universitaria tampoco están. O sea, están los del año anterior. Entonces, son cosas que obviamente hay que ir actualizando. Y algo importante para mencionar es que todos los datos que están en DataChile ya eran públicos antes.
Claro.
Uno o dos datasets los conseguimos por acceso a información. Pero el resto estaban en sus propios portales, o en la web del Ministerio de Economía, en la web de Carabineros, etc.
Bueno, hay un hermoso trabajo de integración ahí. Hay un público del que no se habla tanto, que son los mismos funcionarios de gobierno. O sea, ustedes están haciendo un portal para la ciudadanía, para los medios, para los interesados, para los investigadores, para todo el mundo. Pero yo me pongo a pensar, y una de mis preocupaciones que trabajo en los datos abiertos es que para mí el primer cliente, el que más me interesa a mí que use los datos y los tome como referencia, son los funcionarios que tienen que tomar decisiones. ¿Hay alguna parte de DataChile que esté pensada en los funcionarios, una parte interna con tableros, con datos que no pueden ser públicos, algo así, o es una gestión 100% pensando en lo público?
Mira, el sitio a priori está pensado para lo público. Dentro del análisis inicial, hicimos todo un análisis con con gente de ciencias sociales y demás que nos ayudaron en el sentido de identificar los públicos objetivos del portal antes de escribir una línea de código. Y ahí nos descubrimos con los perfiles que más visitarían nuestro sitio. Uno de ellos era, por supuesto, el tema del usuario interno, ¿no? Del mismo gobierno. Exacto. Y sobre eso tengo una anécdota que posterior al lanzamiento de Data Chile, nos empezaron a llamar de distintos ministerios para decir, hey, nosotros tenemos estos datos, nos gustaría estar, nosotros tenemos claro. O bien, ustedes publicaron esto que es dato nuestro, pero está mal o necesita actualizarse, ¿sí? Hubo como un feedback muy importante, y en una de esas visitas a un ministerio nos dijeron, mirá, sinceramente para nosotros es más difícil hacer un convenio entre ministerios para obtener la data que hacer un pedido de acceso a la información como individuo, ¿sí? Entonces, muchas veces, en el trabajo diario de una persona de gobierno, hace un pedido de información al ministerio que está al lado para pedirle data, porque eso es más ágil que hacer un convenio interno. Entonces, imagínate que si Data Chile no le va a resolver una parte, por lo menos.
Claro, sí, eso quería destacar porque a mí me pasó muchas veces que publicando algo, los mensajes privados y las conversaciones que tengo con funcionarios, es que bueno que abrieron esto porque yo, que soy de la Secretaría A, no conseguía con la frecuencia y con la calidad que ustedes publicaron este dato de la Secretaría B. Y pasa también esa otra cosa que dijiste vos, de que el Ministerio A ve que el B publicó algo y dice, ah, yo también quiero estar, y yo quiero estar mejor, y quiero más lindo, y quiero más visualizaciones. Me parece que empuja eso. Y lo bueno, me parece, de Data Chile, por lo que me contás, es que los datos ya estaban abiertos, pero no generaban estas cosas, sino hasta el impacto que generó Data Chile. Ya que te estoy hablando de funcionarios de gobierno, te quería preguntar, ¿qué pasa? No lo aclaramos, vos sos argentino, pero estás viviendo en Chile formalmente hace un tiempo, ¿cierto?
Correcto, desde 2014, sí.
Bien, terminamos esta conversación, te llama Piñera y te dice, Pala, me encanta lo que hiciste, me gustaría que seas mi nuevo director nacional de datos abiertos. ¿Vos aceptarías algo así?
Es un montón. Mirá, yo participé de la dirección de gobierno electrónico en gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí estuve un año y medio, más o menos. Y luego me mudo a Chile por el empleo en el Ministerio de Modernización, en la Unidad de Modernización de Gobierno Digital del Gobierno de Chile, nacional. Que era como básicamente la misma tarea, pero acá y a nivel nacional, ¿no? Con otro impacto. Ahí trabajamos bastante lo que es digitalización de trámites, ¿viste? El tema de transparencia. Ahí la conocí, trabajé junto con Nati Carfi, que cuando ella estuvo acá en el gobierno de Chile también trabajamos con la parte de datos abiertos y demás. Entonces, tengo como una mirada también y conozco bastante cómo funcionan los gobiernos por dentro y sé que me faltan un montón de skills para eso. Yo estoy mucho más parado del lado técnico y hay toda una parte, unos skills políticos que hay que tener y además hay que estar dispuesto como a sacrificar un montón para unos cargos, para cargos altos, digamos.
Exacto.
Principalmente te diría que no.
Bien.
Pero obviamente esto es al día a día, digamos, como estuve en el gobierno y me salí, quizás algún día vuelva, no se sabe.
Bueno. Hace un rato hice un salto, en tu caso gigantesco, que es preguntarte cómo arrancaste y llevarte hasta Chile, que es algo que está súper fresco y activo. Si vos tuvieras que elegir alguna de las miles de cosas lindas que hiciste, contaste que estuviste en el gobierno de Buenos Aires, después fuiste al gobierno nacional de Chile, alguno, y hiciste muchas cosas para la comunidad también, hiciste cosas con Chequeado. Si tuvieras que elegir algún proyecto lindo para destacar y para contarnos, ¿cuál elegirías?
Es un montón eso que decís, y me agarrás de sorpresa. En particular, a mí me gusta, no lo hice yo, yo contribuí como parte de un equipo y le hicimos como algunas mejoras porque eso ya estaba creado, pero Chile Atiende es un portal que es espectacular. O sea, es un portal que, para el que no lo conoce, dense una vueltita, pero básicamente lo que hace es como una primera atención digital para ciudadanos, en donde no importa el trámite que tengas que hacer, lo podés buscar ahí y ver si cómo iniciarlo, dónde tenés que ir, si hay una web, si hay un algo. Es como un gran repositorio, un indexador enorme de trámites y de papeleo, no solo para los chilenos, sino para lo usé yo mismo cuando me vine acá para saber los papeles de la visa, para saber cómo, dónde tenía que ir, dónde tenía que llevar esto, lo otro. Eso es un proyecto muy, con un impacto tremendo, tremendo. Mismo es el lugar, el punto de entrada donde, donde las personas averiguan dónde y cómo tienen que cobrar sus bonos, sus cosas. O sea, es como, es muy, muy potente. Pero después sí, hay muchas cosas que les tengo cariño. Después hay muchas cosas que hicimos con Nardos también en una primera época, que ganaron algunos premios, entonces las recuerdo con cariño porque fueron cosas que hicimos como en nuestro tiempo libre y nos trajeron como mucha satisfacción. Cargografías en su momento fue bastante potente, también participé como en una primera etapa. En Gobierno de la Ciudad hicimos muchas cosas también, en particular hicimos como el servicio para ver, digitalizamos el servicio que te entrega la deuda de patentes, de la patente de tu auto, te entrega como las multas y la deuda que tiene y viendo después, o sea, eso en realidad ves como el beneficio cuando ves los analytics, ¿no? Ves que
exactamente.
La página más visitada de todo el portal de Buenos Aires era esa y lo hicimos en el equipo.
Destacaste el caso de Chile Atiende y este último, y es cuando los servicios públicos se convierten más o menos en eficientes, ahí tenemos un enorme impacto de la tecnología para generar en los gobiernos, me parece. Vos no, estuviste adentro de, como técnico dentro del gobierno de Buenos Aires y dentro del gobierno de Chile, y más o menos con lo que contaste uno entiende cómo podemos mejorar. Más allá de que no te interesa tanto hoy ser funcionario, si vos tuvieras la posibilidad de, y seguramente la has tenido, estar al lado funcionario y decirle, hace esto, pero más vinculado a la transparencia, ¿qué sugerencias de tu experiencia le darías a un funcionario que está en un gobierno para que la apertura que hace tenga más impacto, para que el gobierno sea más abierto? ¿Hay un par de consejos que nos puedas dar para eso?
Sí, o sea, más allá de lo que puedo llegar a decir desde el punto de vista tecnológico, que ya esas cosas se saben, y el otro día escuché todos tus podcasts anteriores a este. Y
un trabajo monumental porque publicamos 12 en 12 días y ahora lo estoy empezando a guardar porque es demasiado.
No, sí, pero me súper interesa el tema y además conozco a muchas de las personas con las que hablaste, y una es Manu, digamos, con Manu, que es un gran amigo y trabajé mucho con él, y él decía que el problema no es tecnológico. Y es verdad, y el problema no es tecnológico. Hay otros problemas. Y principalmente, como el principal consejo que veo es que automáticamente al estar en una posición de gobierno, te debes al ciudadano, digamos, primero que todo. Entonces, teniendo eso en claro, ya disminuye el ego, disminuye la competencia, ¿sí? Te enfocás más en lo que tenés que trabajar realmente. Entonces, si tenés esa primer cosa clara, en donde cada minuto, cada esfuerzo que hagas tiene que estar orientado en resolver algún inconveniente que tiene el ciudadano, supongo, yo creo que ahí se diluyen un poco las complicaciones, ¿no? Porque este tema de los egos lo vivimos, y seguramente vos sabés de lo que te estoy diciendo.
Totalmente.
De ministerios sentados en su propia data y... después de los temores que hay hacia la transparencia per se, eso es fuerte también.
Vos me decías hace un rato que tenés un perfil más técnico, que te faltan skills políticos, y por lo que me decís ahora, lo que hace falta es no tener esos skills políticos, sino tener claro que trabajamos para los ciudadanos y no para nuestros líderes políticos, y ya con eso yo te contrataría.
Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Todo el engranaje tiene una manera de funcionar, y sí. Si vos entras a romper engranajes, como que sería lo primero que te sale, por esto que te digo, de eliminar los egos y todo, no tenés espacio. Entonces, tenés que saber de los dos mundos para hacerlos conversar, digamos. Creo que no, todavía no podemos dar vuelta a la tortilla tan rápido, si no se rompería todo, digamos. Sigue habiendo, sigue habiendo partidas presupuestarias, sigue habiendo negociaciones internas entre cómo se ejecuta esa cosa y quién te presta, y quién, o sea, es muy complicado.
Te quiero preguntar cómo ves toda esta movida de gobierno abierto de acá a 5 o 10 años. ¿Es una moda y de acá a unos años se va a convertir en digitalización de servicios y nada más? ¿O esto va a crecer y esta transparencia nos va a cambiar a nuestros países?
Bueno, también eso es bastante heavy. Suelo ser pesimista, pero al rato se me pasa y me pongo a laburar. Pero el tema es que, sí, o sea, porque vos me decís a 5 años y yo te diría que ojalá cada vez más, ojalá cada vez mayor apertura, cada vez mayor transparencia y a la vez cada vez mayor cuidado de los datos personales y que todos, que una vez que como sociedad en general, porque esto es muy fácil, mi esposa es politóloga y siempre me dice lo mismo y tiene razón, me dice, es muy fácil, la verdad, porque los políticos. Bueno, resulta que los políticos no bajaron de una nave extraterrestre y se autoproclamaron reyes del país. Son parte misma de la sociedad y tomaron ese camino. Pero entonces, como sociedad comprendamos la importancia de los datos y del cuidado que hay que tener y la importancia de ser fiscalizadores de esos datos, supongo que solo va a traer cosas buenas. Ojalá no sea una moda, como decís vos. O sea, si es una moda, poco a poco va a haber menos presupuesto para estas cosas y van a morir en el olvido, a menos que la sociedad civil y con fondos internacionales y no comprometidos con el local puedan hacer como una especie de resistencia. Pero ojalá no sea una moda, sí, la verdad que no. Pasaron cosas muy heavy, o sea, las de donde nació el gobierno abierto, que es Estados Unidos y con aquella famosa proclamación de Obama y la primera OGP con esos poquitos países, y hoy Estados Unidos, si no me equivoco, tiene el portal apagado. Entonces, sí. Es como, no es tan importante, no le estamos prestando tanta atención.
Bien.
Y es grave, o sea, es un retroceso, si me preguntas.
Acabas de decir algo, por lo cual otros invitados nos estarían retando y te voy a pedir a ver si vos te podés hacer cargo o nos tenemos que hacer cargo los técnicos de algunas acusaciones que han pasado a lo largo de este podcast y en algunos episodios no grabados también. Por un lado, la gente que viene más de las ciencias políticas, de las ciencias sociales, dice que gobierno abierto es un concepto mucho más antiguo que Obama, que viene de antes y que los datos abiertos vienen a ser una especie de moda nueva que está acaparando todo el espacio y que hay que tener cuidado en decir que datos abiertos es sinónimo de gobierno abierto, sino que es una parte chiquita y no es la parte más importante. Y en otro episodio que todavía no se publicó, gente del mundo de los archivos nos viene a decir que la gestión documental como proceso que termina en archivos históricos y en selección de archivos actuales, el mundo de los datos abiertos omite todo eso y publica, borra. Si hay portales que desaparecieron, hay cosas que no están en ningún lado. Me pasó mucho analizando para este podcast que los links a las cosas que vos contaste del principio, la mitad no está, si las buscas no existen, esos datos no, o cambiaron o no están más. Nosotros con la tecnología estamos pisoteando un poco las tradiciones de gobierno abierto más de antes de Obama y el mundo de los archivos. O sea, no estamos llevando por delante todo con cosas que son hacer dibujitos, visualizaciones con datos y jugar con eso.
Está bien lo que preguntas. Y bueno, a veces un poco sí. Lo que pasa es que sí, estoy de acuerdo con eso, ojo, con que publicar cosas es un pedacito de la apertura de los estados, en todo caso. Después tenemos esta discusión de la traducción de gobierno abierto y demás, que es así, estamos como, decimos una palabra, pero en realidad es otra. Y sí, estoy un poco de acuerdo, en realidad pasan varias cosas, o sea, depende de qué lado estés, vas a ver que está todo mal hecho, o que te falta, o que falta activismo, o que no te tienen paciencia si estás del lado del gobierno, o sea, desde el punto de vista tecnológico, creo que improvisamos más de lo que planeamos. Eso estoy bastante de acuerdo. Y más dentro de los gobiernos. En los gobiernos se hace literalmente lo que se puede, lo que se tiene a mano. El gobierno no cuenta con los infinitos recursos para contratar a quien sea como las grandes empresas, digamos. En ese sentido va a tener una desventaja en cuanto a agilidad y en cuanto a seriedad de los procesos. Y obviamente, con respecto a la gestión documental y cómo lo digital arruina la trazabilidad de las cosas, eso es un bug grande, enorme.
Bien. Tenemos que revisar.
Sí, eso hay que resolverlo, por supuesto. O sea, no puede apagarse el portal de US Data, USA Go.
Sí. Sí, ni ninguno de los nuestros que se apagó. Hablaba con la gente de Mercedes que apagó su portal. El portal nacional de 2015 se apagó y así hay casos para hacer dulce.
Claro, disculpa, pero porque en esa pérdida no es solo la transparencia lo que se pierde. También se pierde una confianza sobre esa información. Porque yo el día de mañana vuelvo a prender mi portal y digo, no, esta vez es en serio. Y esta vez voy a hacer APIs y esta vez voy a instar a los emprendedores a que utilicen parte de esta información pública, que es de todos, para enriquecer sus apps, para enriquecer sus servicios. Y ya, ¿quién me va a creer?
Exacto. Y hay un lema en el mundo de los datos abiertos, es que si ves un dato interesante, bájalo, porque nunca sabes. O sea, yo lo he conversado hace muchos años, hay algo interesante, lo estoy consumiendo online, qué lindo que es. No, bájalo, hace tu copia, hace tu réplica, porque no sabemos cuánto tiempo va a estar. Te llevo al último tema, Pala, y es un tema del que vos también conoces, que es el periodismo de datos como una parte más, un lugar más en donde tomar esos datos que mira poca gente, transformarlo en historias o en visualizaciones o en denuncias o en lo que fuera. El periodismo de datos, y te aprovecho que vos estás de los dos lados de la cordillera, ¿cómo lo ves en Argentina, en Chile? ¿Cómo, en qué nivel estamos? El periodismo es algo buenísimo, que es el usuario principal de los datos, más o menos, ¿cómo es?
Particularmente a mí me encanta ese mundo. Me empecé a meter justamente por Hack Hackers, en donde empecé a conocer gente extraordinaria y empezamos como a armar grupos bien, bien diversos, en donde me gustaba trabajar, me gustaba ser el pibito de los datos en esos equipos. Y ahí participar como desde cada uno desde su lugar para llegar como a un resultado. Y hoy tengo la chance de hacer algunos trabajos con Chequeado, que tiene ese mismo espíritu, ¿viste? Chequeado tiene una redacción pequeña, o sea, no son un montón, no son un piso entero de personas como puede ser cualquier diario digital grande en Argentina. Son pocas personas que tardan mucho en hacer una nota, porque cada nota requiere un montón de trabajo, y en ese sentido colaborar desde la parte digital, generando herramientas, generando nuevas maneras de visualizar cosas o haciendo algunos como resúmenes de información para llegar a alguna conclusión, me parece que es un buen lugar desde el punto de vista de tecnología, en donde hay que apoyar un montón, porque al igual que los gobiernos, las redacciones no tienen, por lo menos en Sudamérica, no tienen millones de dólares para generar equipos como puede ser el New York Times, que tiene un piso entero de programadores solamente.
Eso es un caso único. O sea, ¿vos pensás que para los periodistas que nos escuchan, tienen que aprender a programar, tienen que aprender a visualizar o tienen que juntar plata para pagarle a un programador? ¿Cuál es el camino de un medio hoy para hacer todas estas cosas lindas, que para tener un Pala dentro de su oficina o para hacer las cosas que hace Pala en su medio?
Mirá, siempre me cargan porque en realidad dicen que yo me autoboicoteo. Y es un poco verdad, porque en realidad lo que hago en Chequeado es tratar de generar herramientas para que no me necesiten más. ¿Entendés? O sea, para de que el mismo periodista pueda, por ejemplo, para hacer gráficos simples, ya no necesitas un programador. Entonces, lo que hicimos fue, analizamos todas las plataformas que hay que te generan gráficos simples y que te permiten hacerlo embebible en la web, cuál es la mejor, cuál es la que mejor anda en mobile, cuál anda más rápido. Hicimos como un pequeño análisis, entonces definimos una que usamos Infogram, ¿sí? Entonces dijimos, ok, vamos con Infogram. Nos contactamos con Infogram, nos hicieron embajadores de Infogram de no sé qué, entonces tenemos una cuenta copada.
Y en hicieron, esa cuenta copada, hicieron un canje, digamos.
Claro, claro. Dijimos, mira, para nuestros gráficos, para nuestras notas vamos a usar esto, Chequeado es una ONG, entonces, bueno, con eso tenían como un plan para non-profit y ahí estamos. Entonces, hicimos una capacitación, definimos una paleta de colores para los gráficos, hicimos un esfuerzo, listo. Para hacer gráficos simples no necesitas más un Pala, ¿entendés? Entonces, ese me parece que es un gran objetivo, sí, para bajar esos costos. Después, por supuesto, tenés Trabajé también ocasionalmente con algunos especiales interactivos con La Nación, y La Nación tiene un equipo bárbaro, también de dos o tres programadores, y tiene un diseñador de interacción muy bueno, que es Pablo Loscri, está Cristian, hay mucha gente que trabaja muy bien ahí, y también tienen como el espacio para poder crear y van generando herramientas y hacen muchas cosas ad hoc, que eso se nota, se termina notando en las notas, que son cosas como que fueron hechas específicamente para tratar este tema. Y eso está bárbaro, para mí me parece extraordinario. Y ¿sí? Ahora ¿en qué medio era? En Página estaba empezando a hacer algo y en... que yo el otro día vi, compartí un par de notas de este medio, bueno, ahora no me acuerdo, pero...
Ya te va a salir.
Pero sí, es un pibe que está metiéndole como en una redacción y estamos como... Y a veces conversamos.
Bien. No, dijiste algunas notas interesantes. Que un medio busque un programador que no le resuelva tareas visualización específica, sino que le ayude a construir herramientas y la capacidad interna, es una gran recomendación, me parece, que dijiste para los medios.
Sí,
A los programadores nos gusta hacer herramientas, no nos gusta hacer lo mismo 30 veces, así que se busquen algún programador con ese espíritu. No, nombraste La Nación Data, nombraste Chequeado, pero para mí Chile es un gran referente en América Latina por la transparencia, pero no sé si en periodismo de datos Chile tiene su equipo de La Nación Data, su equipo de Chequeo, ¿tiene cosas así potentes?
Mira, hace unos años y a través de Chicas Poderosas,
sí. Cuando
Chicas Poderosas era internacional, nada más, no estaba la versión argentina todavía, hubo como una especie de intercambio en donde el diario digital La Tercera, ¿La Tercera o El Mercurio? No, La Tercera, tuvo por un tiempo su equipo. ¿Sí? Entonces hicieron como una serie de especiales interactivos y trabajaron con datos y hasta ahí. La realidad es que no hay como una gran calidad de portal de datos. Después está Zipper, hay un medio que se llama Zipper, pero ellos están específicamente orientados a investigación. No hacen notas en del contingente del día a día, sino que hacen investigaciones largas, potentes, que incluso se cargan unos cuantos ministros, o sea, tienen en su haber cosas grosas. No, son potentes, pero hacen investigación. No siempre relacionado con periodismo de datos, ¿sí? Es como otro estilo, pero son como potentes. Pero en lo que es periodismo de datos, bueno, hasta no hace mucho tiempo estaba acá, ahora se fue a vivir a Estados Unidos, estaba Miguel Paz, que él es periodista y es chileno. Y ahora
hizo Poderopedia.
Exacto. Yo tuve la chance de trabajar con él en algunos proyectos de datos y claro, él fundó tenía su Poderopedia y funcionando y demás, y él también hizo como cosas grosas porque se descubrieron como cosas importantes a raíz de su portal y algunas relaciones que no iban, y acá en Chile son mucho más legalistas en ese punto ante una sospecha de tal o cual cosa, viste, ya hay algún conveniente, mejor, ¿no?
Sí, hay una cosa cultural fuerte y me parece que un poco mejor que en Argentina ya. Pala, nos pasamos un poquito, pero la verdad para mí fue muy interesante y productivo charlar contigo. Te despido agradeciéndote y como a todos los demás invitados, preguntándote a quién más tengo que entrevistar para aprender y conocer más de estos temas.
Bueno, me los escribí para no repetir los de los...
Sos podcasts. El mejor de todos, Pala.
No, mira, a priori la habían mencionado a Nati Carfi, pero, sí. Pero te recomiendo que hables con ella porque tiene una gran trayectoria de muchos lados, ¿sí?
Sí,
conoce de muchos lados.
Y estuvo en Argentina, estuvo en Chile, ahora está para una organización con base en Londres y tiro una pequeña anécdota. Nati Carfi me contó una vez que vos le enseñaste a programar y a hacer su primer commit sí. En GitHub, así que eso habla de tu generosidad también y de la capacidad de Nati de salir de su mundo de cosas sociales y meterse a lo tecnológico.
Así es, sí, de verdad. Sí, es muy inteligente, muy buena.
Está en la lista, Nati, pero sí, es genial. Una gran recomendada.
Después, con respecto a lo que es Chile, porque también para ayudarte a trascender, a atravesar la cordillera, digamos, con contactos.
Quiero salir de la endogamia del mundo de los datos abiertos, que son gente que quiero mucho, pero quiero también yo aprender de gente nueva. Así que todos los chilenos son bienvenidos.
Ahí va. Sí, bueno, el que fue el jefe de equipo donde yo entré a trabajar en gobierno acá en Chile, que es Felipe Mancini, que sí. Él está enteramente relacionado con lo que fue el primer portal de datos de Chile, que si vos
estuviste... 2010 Junar, si no me equivoco, por ahí.
Exactamente, exactamente. Y si vos lo mirás con perspectiva, él era como hiper líder en la región, indiscutido sí. Chile durante muchos años, gracias a ese trabajo inicial.
Totalmente.
Creo que él va a tener muchas cosas para decir, sobre todo con los esfuerzos de ese portal y cómo se convenció internamente, que es el gran problema, hacer este tipo de cosas cuando recién empezaba todo.
Totalmente.
Y creo que él, Felipe, después te paso el contacto que
sí, también sí. Seguro. Lo anotamos. Después,
del otro lado del Río de la Plata, creo que alguien mencionó a Fabrizio Scrollini.
Sí, sí.
Que seguramente está en tu lista, pero recalco que es un tipo con una lucidez bárbara y con una visión muy crítica de los esfuerzos que se hacen y de cómo algunas cosas están de más y cuáles son las correctas. O sea, el tipo entiende mucho.
Sabe, y si van a ir a una charla de datos abiertos, yo recomiendo que vayan a donde está Fabrizio, porque las dos o tres veces que lo escuché, siempre es un tipo que, como decís vos, tiene una gran claridad y una hermosa visión de este mundo de los gobiernos abiertos.
Totalmente, totalmente. Y por último, mencionarte del lado de la sociedad civil, acá está Ciudadano Inteligente, que ahora se llaman Ciudadanía Inteligente, que es una ONG en donde también hacen activismo desde lo digital y desde la conquista de derechos, especialmente en transparencia y en ese tipo de cosas. Hay un chico que trabaja que no solo tiene el conocimiento de Ciudadano Inteligente, sino que también conoce a toda la red de lo que es gobierno abierto en Chile. Y supongo que ahí te pueden obtener varios links, que es Manuel Barros.
Perfecto. Sí, Manuel dictó un seminario en un curso que fue a Ciudad de Chile el año pasado y me habló de participación ciudadana. Se nota que es un activista súper comprometido, así que lo agrego a la lista también.
Bien. Y bueno, hasta ahí mis recomendaciones. Bueno, tengo mucho más, pero por suerte ya lo fuiste tocando, seguro.
Con eso tengo para entretenerme un rato. Muchísimas gracias, Pala.
No, a vos, Andrés. Gracias a vos.
Dale, un abrazo.
Hasta luego.